Pegando el aire. Queremos escucharlos.
5. Y punto. 5.
Hablamos de videojuegos. Y punto. 5.
Restart to play.
Bienvenidos a los martes gamers en punto 5. Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una edición más de punto 5. Arrancamos a través de Radio Universidad de Guadalajara. Usted ya lo sabe. 104.3 de la FM o udgtv.com, si es que nos está escuchando por la página de internet de esta su estación de confianza, o también, por supuesto, claro que sí, si nos escucha en tiempo diferido, en los podcasts que usted puede escuchar también y encontrar en la página de Radio Universidad. Mi nombre es Asael López, en Twitter @AsaelSG, y en Instagram Asael-SG, y es un gusto para mí darles dar la bienvenida a un hashtag martes tecnogamer más, que además el día de hoy estamos iniciando el mes primero de febrero del 2022, que rápido, ya estamos en el segundo mes del año. Pero bueno, usted sabe que los días de hoy no estamos solos, porque aquí está Ricardo García. ¿Cómo estás, Ricardo?
¿Qué hay, Asael? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Espero también que todos nuestros radioescuchas estén muy bien. Y yo soy Ricardo García, en Twitter e Instagram, @aquelricardo. Y pues sí, vamos a ponerle un poco de tech a los hashtag martes tecnogamers.
Ya sabe que si es la primera vez que nos escucha, pues le explicamos, le decimos que, y aprovechando que también iniciamos el mes, siempre es bueno recordar y decirles que aquí en Punto 5 los martes hablamos de tecnología y de videojuegos, porque pues, ya el futuro es ahora. El futuro está siendo en estos momentos y son noticias que nos parecen pertinentes para compartir. ¿Y qué onda? ¿Inicias o inicio?
A ver, dale. Hoy te voy a dejar empezar a ti.
Mira, la semana pasada que estuvimos con estas noticias, muy donde la realidad, la ficción, perdón, superaba un poco la realidad. Siguiendo con esta cuestión que la semana pasada, si usted nos escuchó, le preguntábamos acerca de, pues, que si usted pudiera ser un avatar o en esta cosa del metaverse, si preferiría ser una persona virtual a, pues, vaya, a vivir su vida aquí en nuestra realidad, ¿no? A propósito de eso, y pues, como cada vez los desarrollos tecnológicos, o gran parte de los desarrollos tecnológicos, están orientándose hacia este lado, pues ya está en diseño, ya existe el prototipo de una chamarra que te hace sentir, vaya, en tu cuerpo, en la piel, los golpes o disparos de un videojuego. ¿Tú serías algo así, Ricardo?
La verdad, o sea, por la experiencia estaría interesante. Yo creo que sí estaría bueno probar qué tanto, pues, es el feedback, ¿no?, que te da esta prenda. Y sobre todo, pues, ver un poco la experiencia más allá de eso. Digo, yo en lo personal lo usaría nomás por curiosidad y por la experiencia. No sé qué tan práctico sea, pues, o qué tan necesario sea ya la experiencia completa, ¿no? Igual hay gente que le va a gustar. Yo lo haría por la experiencia nomás.
Pues este periférico ya existe y fue creado gracias a una empresa, a un startup español llamado Owo Game, que pues consiste en tal cual, es como si fuera una chamarra, una sudadera, algo así, que pues necesitas colocarte unos electrodos en el torso, en tanto en la parte trasera como en la parte delantera de tu cuerpo, para recibir las diferentes sensaciones según el tipo de videojuego que estés jugando. El objetivo de este periférico, de este, pues sí, gadget, es, y cito las palabras de José Fuertes, el director general de esta empresa de videojuegos, es convertir el mundo virtual en real, añadiendo el sentido del tacto. Según lo comentó en una entrevista que tuvo con Efe, que su idea es convertir al avatar de tu videojuego o en el protagonista de la película lo más real posible. Además de esta chamarra háptica, es decir, que está vinculada al tacto, también se le pueden añadir, pues, para hacerlo todavía muchísimo más completo, las gafas de realidad virtual y palancas de mandos de videojuegos, pues, para que ahora sí, literalmente, seas tú el que está protagonizando el videojuego. Vuelvo a citar las palabras. Si estás en el metaverse, vas a poder sentir un abrazo, vas a poder sentir una caricia o la lluvia y el viento virtual. Detalló Fuertes, que garantiza además emociones más intensas en un videojuego o filme cuando se puede sentir, es decir, que te agarran del brazo, que te toman de la mano, que te disparan, que te apuñalan o hasta una caída libre. La experiencia es realista hasta el punto de que si te dispara un francotirador desde un tejado, sientes cómo una bala podría atravesar tu zona lumbar, mientras que, por ejemplo, si te clavan una navaja, sientes la sensación de un desgarro en la piel y la posterior caída de sangre por la herida. Imagínate tú esto, qué loco. Esta empresa, que tiene sede en Málaga, ha invertido 1.2 millones de euros en el desarrollo de diversas tecnologías, incluida, por supuesto, esta chamarra háptica, y asegura estar en fase de lanzamiento y ha tenido conversaciones hasta el día de hoy con empresas como Microsoft, HTC o Vodafone para vender el producto a nivel mundial. Se prevé que a finales del año pueda ya estar de manera comercial en los mercados a un precio de aproximadamente 400 euros. ¿400 euros qué serán?
Son unos 400, unos 8 mil, unos 9, 10 mil pesos, ¿sí?
Pues bien, ahora, esto, volvemos a lo mismo, están en esta fase de desarrollo y todo esto, pero se prevé que en Estados Unidos y Japón sean los primeros lugares en donde se pueda conseguir esta, pues, este periférico, ya que son los países que actualmente tienen más interés en esto. En Estados Unidos, Owo Game ha sido galardonado en el 2022 en la feria en el CES, que hace un par de semanas se llevó a cabo en Las Vegas, con el premio a la innovación por la Asociación Tecnológica Americana. Ahora sí que, híjole, no sé, yo creo que sí, sí lo haría, la verdad.
Está extraño, está bien, digo, como experiencia suena interesante, solo que pues estos periféricos, ya estuve viendo, son 9,500 pesos para una consola que ya de por sí es cara, y sobre todo habrá que ver cómo es la compatibilidad con los juegos, ¿no? Porque si de por sí, cuando empezó esta cuestión del, por ejemplo, el sonido 5.1, poner los canales de audio también era un drama, ¿no? Sobre todo en un entorno móvil como es un videojuego. Entonces habrá que ver ahora estas soluciones hápticas. Y me intriga también saber cómo funciona, ¿no? Eso también me intriga bastante sobre cómo serán los sensores o cómo podrá hacer esta distinción entre la punción de un corte y luego que se sienta la sangre fluir. No sé, me llama la atención, habrá que ver.
Esta empresa española prevé en un futuro crear literalmente todo el traje completo, es decir, pantalón y guantes también con esta tecnología háptica. Y cabe recalcar que este producto está destinado solamente para mayores de 18 años por, pues, esta cuestión que básicamente te estás sometiendo de manera voluntaria a algo que te pueda causar dolor. Y que además, digo, nunca me han disparado y espero que nunca suceda, pero estaría interesante saber qué tan fiel es esa sensación, ¿sabes? O si es como basándose en lo que se imaginan que siente la gente, no lo sé.
Sí, o sea, debe ser algo digno de ver, ¿no? Porque son muchos millones de dólares también, de euros, en el desarrollo de esto. Y además también algo importante y que me llama la atención es que sea una empresa española la que está desarrollando esta tecnología. Entonces también hay que ser solidario, ¿no? Con las tecnologías desarrolladas por países que no son los que típicamente se enfocan en el desarrollo de estas cosas, ¿no?
Pues hay que ver esta pregunta no oficial. Díganos ustedes si estarían dispuestos a esto. Y fíjate cómo con el pasar de las semanas, de alguna u otra manera, ya sea la parte tecno o la parte gamer, siempre hay una nota, algún artículo que nos remita al metaverse, que cada vez es como una palabra o un concepto más común, a pesar de todo lo difícil que pueda ser de entender esto. Qué loco, pero hacia allá vamos. Díganos usted si le gustaría experimentar estas sensaciones literalmente ahí en su casa. Díganos, y también si estaría dispuesto a pagar casi, redondémoslos a 10 mil varos más impuestos, que sabemos que aquí en nuestro país cómo les encantan. Y si estarían dispuestos a pagar 10 mil pesos por vivir o tener este periférico que los haga tener una sensación mucho más inmersiva en los videojuegos.
Sí, eso también, mira, yo lo pediría prestado, yo no lo pagaría, la verdad. Y ya con eso yo creo que quedaría bien servido, porque ya esos periféricos, como ya habíamos hablado aquí, ¿no? El Kinect, que también tuvo sus cosas, ¿no? O estos sensores para el PlayStation, los que parecen como estas máquinas para dar masaje o no sé cómo, también ahí tienen también sus detractores, ¿no? Yo lo pediría prestado para ver qué onda y ya después veríamos. Pero bueno, yéndonos a otras noticias, también hablando de los temas que ya sabemos, ya conocemos, que pues causan controversia, ¿no? Ahora hablando de las non-fungible tokens, los NFTs, los famosísimos NFTs, pues hay un sitio, un marketplace, un mercado de NFTs que admitió que hasta el 80% de los NFTs que tienen en este, pues en este mercado en línea para intercambiar NFTs son o estafas o fraudes. Hasta el 80% de los NFTs. Y es que se trata de OpenSea, o como mar abierto en inglés, uno de los mercados de NFTs más grandes que se encuentran en internet, que anunció que un sólido 80% de los NFTs que son creados, generados o acuñados, según los usando el término apropiado del mundo de las NFTs, hasta el 80% de los de estas monedas que son acuñadas con su herramienta gratuita para crear estas imágenes, ¿no? Artefactos, son spam, fraudes o tal cual fraudulentos ganas de, o sea, esquemas ahí para robarle a la gente. Y por lo que dice aquí el artículo de Debyte, que es parte de Futurism, una fuente que si no han leído, pues les recomiendo mucho que vayan ahí a echarle un ojo. Pues anunció OpenSea que se echaron para atrás en esa decisión de limitar el acuñado gratuito de NFTs. Para, pues porque en esta, ahí se le salió de control, todo el mundo andaba haciendo sus NFTs y pues ahí se hizo un amasijo de creadores que empezaron a aprovechar este boom para querer sacar su tajada, ¿no? Alguien, aquí también estoy citando, ¿no? Alguien hizo un perfil en OpenSea y agarró todo lo que tenía en mi perfil de Twitter. Un usuario que se identificó como Holly dijo: ahora están vendiendo mis obras como NFTs. Ese no soy yo. Si pueden ayudarme a reportar a esta persona, se los agradecería. Entonces, aquí llegamos ya hasta este grado, ¿no? O sea, gente que se mete a este marketplace con obras o con imágenes que sacan de otros lados, les acuñan ya el término del NFT ahí en el blockchain de OpenSea y los comercializan como NFTs. Realmente es algo, pues, que no me sorprende, la verdad. Estoy decepcionado, pero no sorprendido, porque es parte de la naturaleza humana. Si hay algo de lo que la gente se pueda aprovechar, siempre va a haber algún listillo, o en este caso el 80% de listillos que pues se metieron ahí a buscar la manera de estafar a las personas. ¿Tú comprarás un NFT? Ya sé la respuesta, pero quiero que me lo digas.
Definitivamente no. Y de hecho, no sé si viste, yo vi esta noticia el fin de semana en Twitter, que hasta el Quentin Tarantino, el por supuesto famoso y renombrado director de cine, no sé si viste que también lo acusaron, no necesariamente de fraude, sino que a lo que pude leer de viva voz del autor de la obra, un cuate tomó una, pues vaya, un cuadro de Pulp Fiction, una escena, vaya, de los personajes de John Travolta y Samuel L. Jackson, se me olvidaron los nombres de los personajes en la película, hizo una animación y pues la compartió. Le dijo: ay, mira, Quentin, ¿qué te parece esta animación que hice de Pulp Fiction? El Quentin Tarantino tomó esa imagen y la vendió como NFT. Entonces este cuate está diciendo que pues el Tarantino vendió un NFT con una creación suya. Se empezó a hacer un debate, pues porque en realidad el otro cuate había hecho una animación de una película de Tarantino, ¿no? Entonces, el detalle es que cada vez, no sé tú cómo lo veas, hay como más huecos legales en esta cuestión de los NFTs.
Sí, de hecho es algo legalmente vinculante, ¿no? Porque estos NFTs son como un certificado de autenticidad, es como una clave respaldada en el blockchain que a esa imagen en específico, no al screenshot que le tomes, no a si la guardas como una imagen, no, o sea, el archivo original le da un certificado de autenticidad. Es como decir: ay, sí, la Mona Lisa, ¿no? Está firmada ahí y pues es la original. Entonces, ay, si le saco una litografía ya tengo la Mona Lisa. No, señor. De eso se trata precisamente las non-fungible tokens en el caso de la aplicación para pues bienes electrónicos, como serían estos NFTs de imágenes, ¿no? Pero precisamente de eso se trata, de que pueda existir una rastreabilidad y un intercambio, o sea, y una manera de intercambiar y respetando la propiedad la propiedad intelectual, ¿no? Que ahora, eso ya también hemos discutido aquí, que estas leyes de propiedad intelectual, pues también a veces son muy ridículas. Que sí, hay que respetar el trabajo intelectual de los creadores, ¿no? No estoy diciendo así de que ay, vayan y copien y se pirateen las cosas, pero también algo muy interesante del internet y de esta era de la información, pues eso no son las cosas abiertas, ¿no? El Creative Commons, los programas de código abierto, el software libre, todo este tipo de cosas también que le agregan que le dan un gran valor a las interacciones que tenemos en línea. Entonces, bueno, ya estoy divagando un poco, pero pues por ahí va un poquito esta cuestión, a mi parecer.
Mire, puede que nosotros nos estemos equivocando, pero cuando esta burbuja de los NFTs reviente, que aquí sepa que en Punto 5 siempre le estuvimos llevando los claroscuros de esta práctica que al día de hoy parece neta, está subiendo como espuma. Literalmente es una cuestión que todas estas personas, hasta los influencers, cantantes, Eminem, estos cuates están entrándole a esta cuestión de los NFTs, que mucho se ha acusado de ser una cosa un tanto fraudulenta, pero habrá que ver. Y mira, ligando un poco esta nota que nos acabas de dar con otra cosa de los NFTs ligada a los videojuegos, y también mira, hay una especie de estafa, una práctica ahí como un tanto oscura, no lo sabemos, es que, como usted también lo sabe, se ha exigido, o sea, se han empezado a crear comunidades de NFTs enfocada al gaming. Se ha exigido que, por ejemplo, si tú tienes un NFT, se lo puedas personalizar a tu avatar, pero por supuesto sería una chambota de desarrollo y bla, bla, bla. No es tan fácil así como, ay, déjame subir esta imagen a un perfil y ya. No, no. Bueno, pues ¿qué sucede? Que hay modelos o ya existen videojuegos en los que tienes que un modelo ahí como play to earn. Por supuesto, donde el eje central son los NFTs. Ahora bien, hay un juego similar a este juego popularísimo llamado Minecraft, que se llama Blockverse, que pues tenía, ahorita les digo por qué, pues una gran recepción en cuanto a los entusiastas de los NFTs y de toda esta cuestión de las criptomonedas. ¿Qué sucedió? Los desarrolladores de este juego llamado Blockverse, fíjate nomás, hay que hacer como la conversión rápida en estos momentos, lograron vender 10.000 NFTs a cambio de 0.05 Ethereum cada uno. Esto se traduce aproximadamente a $124 cada uno y lograron vender 10.000. ¿Cuántos son 10.000 por 124? Es como $1,240,000. Si los números no me fallan. Es en dólares, no, ni siquiera lo traduzcamos a pesos. Ahora, esto de, imagínense ustedes la fiebre por los NFTs que lograron vender 10.000 en menos de 8 minutos. Así que los cuates dijeron, ¿sabes qué? Con esto me jubilo. ¿Qué sucedió? Toda esta historia dio un giro drástico cuando este juego desapareció por completo, así, de la nada. De pronto ya no existían los servidores, sus canales de Discord tampoco ya no existían, y el más de $1,000,000 que generaron con las ventas de los tokens, de los non-fungible tokens, los NFTs, pues también. La comunidad arremetió contra los desarrolladores y los acusó de estafadores, así que pues los creativos, los developers de este videojuego, pues reaparecieron para explicar lo que sucedió. Los encargados de este proyecto llamado Blockverse reaparecieron 3 días después de que desapareció de manera súbita todo registro de este videojuego, y por medio de un comunicado se disculparon con la comunidad y explicaron que su proyecto es legítimo, pero que se enfrentaron a algunas dificultades. Aseguraron que una vez que se acabaron los primeros 10.000 NFTs, empezaron a recibir quejas relacionadas con los cargos excesivos que había que pagar para generar, comprar y vender los NFTs. Además, fueron criticados por diversos aspectos del proyecto. La situación llegó a tal grado que fueron blancos de acoso y de amenazas, lo que supuestamente llevó al equipo de desarrollo a entrar en pánico y a cerrar todos los medios de comunicación como el canal de Discord. Y cito las palabras: "Todo lo demás se cerró para evitar que continuara el acoso que había ocurrido hasta ahora. Incluso entonces, el plan era reabrir una vez que todos tuvieran tiempo de calmarse. No hay absolutamente ninguna razón para que nos vayamos de forma permanente, ya que todo el trabajo técnico y la infraestructura para este proyecto se ha puesto ya en marcha. Ahora, pues como era de esperarse, la desaparición tan súbita de este proyecto pues alertó a la comunidad, pero parece que, en teoría hasta el momento, todo se trató de una falsa alarma y los encargados aseguraron que ya preparan todo lo relacionado para el regreso de este proyecto llamado Blockverse, pero afirmaron sentirse decepcionados por las acusaciones en su contra que surgieron apenas 3 días de que se desaparecieran de manera tan súbita. Ahora, por parte de la comunidad, la moneda está al revés. Creen que los desarrolladores en verdad querían huir con el dinero, más de $1,000,000, y con todo el proyecto en sus manos. Los jugadores creen que los creativos solo reaparecieron ya que fueron rastreados, lo que se le llama doxear, por lo que ahora solo se estarían escudando para evitar problemas legales. La situación es más complicada de lo que parece, pues existe ya un conflicto entre los líderes de la comunidad y los desarrolladores. Los primeros quieren que el proyecto de Blockverse continúe, pero ellos quieren tener el control, con la condición de que algunos creativos abandonen el proyecto, y por supuesto los segundos no están dispuestos a ceder. Esto sucede cuando algo tan ambicioso o avaricioso como los NFTs se masifican. ¿Qué opinas?
Ay, no. Es un primer paso, ¿no? Para esta tecnología. Pero siento que así es, por lo general es de atropellado luego, ¿no? Así ha de haber sido también con algunos de los avances tecnológicos previos, con la invención del papel moneda, me imagino, no sé, la verdad. Siempre, no sé, hay veces que estas cosas rebasan mi lógica y yo creo que sí, esos vatos sí que lo que querían era clavarse el dinero, por supuesto.
Y sabes, mira, me pongo a pensar, por supuesto, como en el, no sé si la palabra sea pánico o en las reacciones que han de haber causado en el pasado inventos así tal cual tú lo acabas de mencionar, ¿no? No sé, la imprenta o la pólvora, qué sé yo. El detalle es que ahora literalmente todo el mundo tiene los ojos en esto. Tal vez hace 200 años cuando se inventó X o Y experimento, para no errarla en cuestiones de tiempo, pues solamente se enteraban las personas que vivían ahí, los que sabían de eso, el poblado, la ciudad, el país. Ahora literalmente alguien que esté inmerso en esto, y ni siquiera tanto de España como de Ecuador, como de México, como de Holanda, saben lo que es un NFT y pueden invertir en eso. No sé, me parece que esto puede ser una cosa que se salga más de control de lo que ya se está saliendo.
No, y muchas veces creo que es esta fiebre del oro, ¿no? Que existió en su momento también con el oro, y por eso se llama así, pero que nos quedó del Bitcoin, ¿no? De que todo el mundo sabe dónde estaba en 2015, en 2014, y todo el mundo sabe que en aquel tiempo tenías 20 pesos ahí de sobra en el bolsillo para poder comprar un Bitcoin, y que si lo hubieras hecho y si hubieras prestado atención, ahorita tendrías 700,000 pesos, ¿no? Y siento que esa historia de éxito, esa historia de fiebre del oro que existió con el Bitcoin, se la quieren replicar un montón y hay mucha gente que se aprovecha de eso. Yo creo que, o sea, son ese tipo de cosas que el que le atinó y el que le fue bien, pero quererlas replicar así de forma forzada, nomás es para crear estafas. No sé, pero eso es lo que yo creo.
Sí, te banco en esa opinión de que yo también creo que tal vez algo que pudo haber iniciado como un proyecto para el desarrollo e investigación de lo que tú quieras, pues al final de cuentas se dieron cuenta que podía producir tal cantidad de dinero que ahora eso es lo único que importa. El dinero mayor posible que puedas lograr con estas transacciones, ¿no?
Sí, no, y además que esto es, o sea, el valor de las cosas es completamente subjetivo, ¿no? O sea, tú tienes, lo que vale un Bitcoin, si mañana el mercado se pone de acuerdo y dice, ¿sabes qué? Un Bitcoin vale 5 centavos de peso, mañana va a valer 5 centavos de peso. Porque el valor de las cosas es completamente subjetivo, el valor se los da el mercado. Pero, bueno, Es, no soy un economista, y pero o sea, es no sé, me hace enojar. Mejor vamos a un corte.
Vamos a un corte de estación. Díganos usted, ahí está la pregunta no oficial. Primero, si estaría dispuesto a gastar 10,000 varos en una chamarra para tener una sensación, pues vaya, totalmente inmersiva a la hora de jugar videojuegos. Y después, que nos diga, pues qué opina de estos NFTs. Hemos hablado aquí mucho, ahora queremos leerlos. Si, inclusive, si hay alguien de nuestra audiencia que ya esté invirtiendo en estas cuestiones, que posea algún NFT y que esté como más empapado de este mercado, arroba 5 red en Twitter, arroba asalsg, arroba kelricardo. Queremos escuchar de viva voz de alguien que esté participando activamente en este campo. Vamos a un corte de estación y regresamos a los hashtag martes tecnogamers.
Nos gustan los videojuegos. Y punto. 5. Red wins. Fatality. Los martes son gamers en punto 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Y lo que usted no sabe es que, bueno, primero me está ganando acá la emoción. Le doy la bienvenida. Le damos la bienvenida a este martes Tecnogamer. Primero de febrero del 2022. Si es que usted recién se une a nuestra transmisión, si ya está, ha estado con nosotros desde el inicio, muchas gracias. Ahora sí, lo que le decíamos, lo que usted no sabe es que durante este corte de estación, Ricardo García ha estado haciendo corajes porque se puso a buscar cuál es el NFT más caro, o sea, que se ha vendido hasta el día de hoy. Danos la...
El NFT más caro del Bored Ape Yacht Club, que son estos, o sea, el NFT más que se ha popularizado más últimamente, que es el de esos changuitos, las fotos de los changos que parece que están aburridos, ¿no? Esos son los NFTs más pues populares, ¿no? Que adquirieron más revuelo recientemente. Y uno de los más caros que encontré ahorita está en 40,800,000 pesos. O sea, hubo alguien que pagó 40,800,000 pesos mexicanos por la imagen de un chango psicodélico. No puedo.
Sí, o sea, a mí también me cuesta de pronto como trabajo dimensionar. ¿Será que yo ni de chiste tengo 40 millones de varos? Pero esta banda que defiende a capa y espada el uso de los NFTs, ¿no? Que mira, como muchas otras cosas, yo sé que tal vez la comparación no es justa, en mi interior yo creo que sí, como los sneakers, como los Jordan, como estas cosas que neta son puro hype. Creo que es justamente eso, ¿sabes? Decir, yo tengo un NFT que vale tanto, es como decir, yo tengo estos Jordan 1 que nada más los tengo yo y que nunca me los voy a poner, pero nomás los tengo yo. Es como, híjole, no sé, no, yo tampoco alcanzo a asimilar esta cuestión de los NFTs.
Sí, no, o sea, estoy viendo ahorita NFTs que están en 888 Ethereums, unos monitos de anime ahí muy extraños que cuestan 69 Ethereums, 70 Ethereums, unas cosas pixeleadas horribles. Ay, no, pero mira, hablando también en... No, y aparte, un montón de otros creadores hacen... O sea, se aprovechan del Bored Ape Yacht Club, o sea, del club de yates de los changos aburridos, para hacer ahora el Bored Cat Club, o el Bored no sé qué club. O sea, empiezan a hacer un montón de rip-offs ahí de lo mismo. Por ejemplo, aquí veo este... Hay un mono... De estos de los changuitos que trae una playera negra, unas monedas en los ojos y unos cuernitos. $433,000. No seas así, por favor. Por favor, pero mira, pasando a otros temas para hacer corajes de otras cosas. Elon Musk. Para hacer corajes de otro estilo, Elon Musk, nuestro multimillonario, uno de los multimillonarios más detestados en punto 5. Le ofreció $5,000 a un muchachito en Twitter, no para ninguna indecencia, no señor, todavía no le sacan ese tipo de cosas a este señor, pero para que cerrara su cuenta de Twitter. Así es, toma $5,000, cierra tu cuenta de Twitter. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa cuenta de Twitter se llama... se llama Elon Musk's Jet, o sea, el jet de Elon Musk, y lo único que hacía la cuenta de Twitter es estar traqueando, o estar localizando el jet de Elon Musk, y es decir, pues viendo a dónde se estaba yendo de viaje o en dónde estaba este Elon Musk. Entonces, pues este muchacho de 19 años, pues Elon Musk le ofreció por mensaje directo $5,000 para cerrar su cuenta de Twitter y los rechazó porque no, porque según lo que dice este muchacho, no fue suficiente dinero y no, o sea, no era suficiente como para reemplazar la satisfacción que le daba tener esa cuenta y alimentarla. Este muchacho se llama Jack Sweeney y pues se le Elon Musk le mandó mensajes directos por Twitter y pues le dice que Elon Musk decía que era un riesgo de seguridad y esos $5,000 incluían también que el muchacho este le diera consejos a Elon Musk sobre cómo hacer más cómo hacerle que cómo fuera más para que le dijera cómo podría ser más difícil que la gente lo estuviera intentando localizar. Claro que este muchacho dice que claro, o sea, responde, citando textual, dice, claro, suena realizable, con la cuenta y toda mi ayuda, pero podríamos hacerlos $50,000, yo, siendo Elon Musk el hombre más rico del mundo, $50,000, te doy $500,000, hijo, toma, ¿no? Hasta podría ser un buen stunt de publicidad ahí para... Pero llegar con $5,000 así de poquiteándole, siendo el hombre más rico del mundo. Oye, lanzas cohetes al espacio, maestro. ¿No? O sea, $5,000, no seas así de pichicato, digo, ¿no? O sea, incluso $50,000. $50,000 se me hace muy poco, o sea, debe pedirle medio melón, cuando menos, un milloncito, hombre.
Mira, sí, en estos momentos estoy buscando la cuenta para si usted le gusta seguirla. Es @ElonJet. Tiene 188,000 seguidores. Y en estos momentos, en estos momentos que estamos grabando este programa, que usted sabe que por cuestiones sanitarias no puede ser en vivo, Elon Musk está aterrizando en Harlingen, Texas. ¿Qué tal? ¿Qué locura eso? Ajá, o sea, ahorita hace 17 minutos que Elon Musk acaba de aterrizar en Texas.
Ah, no, pero aquí hubo una actualización que aterrizó en Brownsville. Aterrizó
en cierto.
Brownsville, Texas, ahí en la frontera con México. Quién sabe qué ha de haber ido, a lo mejor se va a cruzar por unos taquitos de tripa ahí a...
Pero mira, más allá de que este cuate te caiga bien o mal, ¿sí no crees que es como una cuestión de invasión a la privacidad?
Totalmente, totalmente, pero además piénsalo, ¿no? ¿Qué otro? O sea, es como esto viene con la personalidad tan incendiaria y tan protagónica que tiene este individuo, ¿no? Porque, digamos, tienes a otros multimillonarios como Carlos Slim, ¿no? O Bill Gates, o Warren Buffett, o quien tú quieras, ¿no? Multimillonarios también tienen ahí dinero en el monedero, traen lo que tú y yo ganamos en tres vidas, y no son tan estrafalarios, a la gente no les importa, tienen un perfil más bajo. Ese señor es súper protagónico y le gusta estar ahí en el centro de la atención todo el tiempo. Es una de las cosas que te tienes que topar, ¿no? O sea, aquí estoy viendo, ya que busqué esta página, claro, los algoritmos, ahora me está recomendando una cuenta de Twitter que se llama Elon Musk News. O sea, yo que para qué demonios quiero saber citas y noticias sobre Elon Musk.
El detalle es que es una persona muy mediática.
Sí, sí, sí. O sea, no, y que de cualquier cosa que él vaya diciendo de que, ay, sí, ahora el Dogecoin, pum, se sube el Dogecoin. Ay, ahora voy a vender mis acciones de Tesla porque ya me harté, pum, y se vuelve millonario y los accionistas pierden su dinero, ¿no? O sea, no sé, es muy errático, muy errático.
Pues mire, si usted que nos está escuchando, hay alguien que de la audiencia de RDG que sea, pues, seguidor del señor Elon Musk, ahí está esta cuenta llamada @ElonJet, en donde a lo mejor algún día aterriza aquí en la mojonera. Y chance y nos viene a visitar. Nunca perdamos las esperanzas. Así que sígalo y mándele los saludos al buen Elon Musk.
No, o sea, y aparte, esta Business Insider no, o sea, le pidió a Elon Musk, que es de donde estamos tomando la nota original, le pidió a Elon Musk, oye, carnal, ¿qué dices tú? No hizo comentarios al respecto. Entonces, pues no sé, ¿no? O sea, simplemente es ahí como extraño, ¿no? Y te voy a dar mi última nota del día de hoy, nomás para irle cerrando con broche de oro. Pues Samsung ya lanzó el primer tráiler oficial de su Galaxy S22 y anunció que va a romper las reglas en este video para su próximo evento de Unpacked, que será el mes de febrero, o sea, este mes ya. No estoy muy seguro del día, pero eso ya se los diremos el próximo martes, y ya saben que en cuanto salga el Unpacked, aquí tendremos todos los detalles. Y dieron a conocer en su página los coreanos de Samsung el tráiler, ¿no?, de esta nueva serie, y aseguraron que será el mejor modelo para tomar notas hasta ahora, lo que da un guiño a la serie Note, que dijeron que iban a dejar de producir, ¿no? Que, bueno, en esta animación se muestran dos smartphones, uno que parece que es uno de la serie S, de la serie de gama alta, ¿no?, la Galaxy S22, que, bueno, 21, 22, que ya son de los últimos, y otro de la serie Note, que se quedó en el 21, que comienzan a girar hasta que ambos se juntan, dejando claro que será una combinación de ambos equipos para este nuevo equipo. Hay rumores todavía de cómo se llamará. Dicen que se llamará Galaxy S22 Note, pero pues todavía no hay nada seguro. Habrá que ver en este evento de lanzamiento que va a ser, bueno, dicen ellos que va a ser el teléfono más grandioso y avanzado para tomar notas, incluso tomando en cuenta a lo que la competencia ha tratado de imitar desde el año pasado, que no tuvimos en un Galaxy Note. Eso es lo que están diciendo. Pues habrá que ver. El video, pues es un video muy cortito de 15 segundos, ¿no?, donde están dos teléfonos girando, orbitando entre sí, hasta que se juntan. Y dice, listo para romper las reglas. Y dice, Samsung, y ya al final, ¿no? ¿Quién sabe cuánto vaya a costar? Si ahorita un Note S21, que ya es un teléfono de hace, pues, 2 años ya casi, anda rondando los 25 mil pesos, no sé cuánto vaya a salir este.
Yo el único Samsung que tuve fue, no sé, yo tendría, ¿cuántos años tengo? Tendría, no sé, como 21 años. Y era así, no sé, un Samsung. Ni siquiera me acuerdo, o sea, nunca tuve como de la gama chida. Porque no sé si te acuerdas tú, cuando recién salieron o empezaron a salir los Galaxies, había los Galaxies grandísimos y unos como más pocket. Yo tenía de ese, claro. Yo tenía el mini. Pero aún así, ya después, no sé, hubo un punto en el que, en cuanto a precio, seguramente también en prestaciones, pero principalmente en precio, se despegaron de las demás. Y no, pues ya, un Galaxy, o sea, nunca fue opción.
Es que al principio estaba el Galaxy, ¿no? El Galaxy, yo me acuerdo, el primer Galaxy que tuve fue un Galaxy 2, que se me cayó una hielera y fui a reclamar la garantía. Sin decirles que se me había caído una hielera y me dijeron, ah, sí, está echado a perder, toma uno nuevo. Y me dieron un Galaxy 3. Ese Galaxy 3 me duró muchísimos años. Luego, así, ya, ese fue el último teléfono nuevo que tuve en mucho tiempo. Luego fue un gallo ahí que me dieron, que era un Galaxy 5. Pésimo teléfono, la verdad. Que era de un familiar ahí que lo dejó y me, toma este, ya. Lo cambié. Pésimo teléfono, en verdad. Y ya de ahí, pues, nomás tuve Huawei durante un tiempo. Sigo con mi Huawei, pero hubo un momento en los que empezaron a sacar el S5 Edge. ¿Te acuerdas que fueron los primeros teléfonos con la pantalla curveada de un lado? Que fue uno de los highlights importantes que tuvo Samsung en ese, o sea, como ya para hacer la distinción, ¿no?, del Galaxy S5 y el Galaxy S5 Edge, que era el que tenía la pantalla curveada. Y ahí como que empezó la divergencia, empezar a ver el Galaxy S tal Plus, el Galaxy Plus, y luego ya con estos últimos empezaron a sacar el Ultra, que era también ya la versión de pantalla completa y ya sin biseles y tal. Habrá que ver cuál va a ser la nomenclatura que van a utilizar para estos, que estoy notando que las marcas están tendiendo más hacia la, pues, hacia la reducción de estas variables, porque muchas veces resultan muy confusas, ¿no? Porque tienes el Galaxy S22 Plus Max Ultra, igual que con los iPhones, y sobre todo, mira, que estamos viendo que el Galaxy Note 20 salió en agosto de 2020, ¿no? Y sigue siendo un teléfono que es muy buscado y es muy caro, y que incluso a año y medio, ¿no? O sea, ya es 2022, aunque esto es de agosto, pues de todos modos ya cuentan como 2 años, sigue siendo un teléfono que nuevo es muy difícil de encontrar, y si te lo llegas a encontrar, la versión de 256 megabytes está rondando los 30 mil pesos. Entonces, sí, o sea, es algo inaudito que sabríamos que, porque también está el Galaxy Note 20 Ultra, ¿no? Que es aún más grande, con una mejor pantalla, con una mejor cámara, que bueno, ya resulta impagable. Esperemos que no se pongan tan salvajes con los precios de esta nueva serie. O si sí se ponen, que por lo menos bajen los precios de la serie anterior.
Creo que no sé si es como mi falta de un presupuesto tal para poder comprarme sin preocuparme un teléfono de 30 mil varos. O no sé si de verdad el consumidor promedio de celulares, como lo podemos hacer tú, yo, tal vez usted que nos esté escuchando. O sea, que no somos de verdad, no sé, híjole, no es que no encuentro como una profesión en la que sea como debido a muerte tener tanta resolución en un celular, qué sé yo. O sea, no sé si el consumidor promedio de celulares de verdad sepamos distinguir en cuanto a la pantalla de un Galaxy Super Ultra Saiyajin Max 3 Turbo a un Samsung Galaxy de batalla, ¿no?
Mira, si los ves lado a lado, por supuesto que se ve la diferencia. Eso sí es innegable, ¿no? O sea, un teléfono de gama alta siempre se va a notar que es de gama alta, tanto en el diseño, en los terminados, en los materiales, como en la pantalla, la tasa de refresco y demás. Ahora, es cierto, ¿no? O sea, el aparato que más utilizamos en todo el día, más que nuestro cepillo de dientes, más que el coche, más que cualquier otro aparato que tengamos, es nuestro celular. Entonces, tener un buen celular puede ser una buena opción. Ahora, hay que pensar también cuál es la tasa de recambio de los teléfonos, ¿no? O sea, ya realmente un teléfono no nos dura más de 2-3 años, cuando mucho, porque ya vienen con mayor capacidad, se nos cayó, se nos rompió, se nos lo pasó cualquier cosa, o simplemente nos dieron ganas de cambiarlo, se nos venció el plan, lo que ustedes quieran. Entonces, una inversión tan alta para algo que se cambia cada 2-3 años, por ejemplo, piensa, ¿cada cuánto cambias de laptop? O sea, una laptop te puede durar unos sólidos 6-7 años sin ningún problema, ¿no? O sea, bien cuidada y tal. Un celular que cuesta lo mismo que una laptop, o sea, un celular de gama alta, pues, estoy hablando de este Galaxy de 30 mil pesos, porque con 30 mil pesos te compras una laptop bien robusta, ¿no? O sea, bastante ganadora. No es el mismo servicio que te va a dar un teléfono que la laptop, ¿no? O sea, al final de cuentas, tienes que saber elegir tus batallas, saber qué tanto provecho le vas a sacar y sobre todo no endeudarte para traer 30 mil pesos guardados en la bolsa, ¿no? O sea, si vas a comprarte 30 mil, si vas a endeudarte con 30 mil pesos para comprarte una computadora que te puede servir para trabajar, para estudiar, para lo que tú quieras, va. Pero para un teléfono ahí sí, si los tienes, adelante, gástatelo, si es un gusto y qué bueno que te lo compres, está bien. Pero si no los tienes, híjole, yo sí me iría por algo que estuviera más equilibrado en su calidad-precio, o incluso por un flagship de hace 1 o 2 años, ¿no? Incluso al día de hoy un Galaxy Note 10 Plus remanufacturado lo he visto hasta en 12 mil pesos, ¿no? O sea que es un teléfono de gama alta de hace 2 años y medio, que pues, bastante funcional, que pues en su momento costó muchísimo más que eso, ¿no? Entonces también es como irle jugando ahí un poquito al valiente y no andar queriendo subirse todo el tiempo al tren de la última novedad.
Sí, digo, aún así, para mí, es que ¿sabes cuál es el detalle? Que cada vez se encarecen más los precios de todo, aún de las gamas no altas. O sea, a lo que iba yo es que de todos modos para mí gastar 12 mil varos en un teléfono se me hace demasiado. Pero sí, bueno. Claro.
Pero es una herramienta al final, ¿no? O sea, es como si dijeras, no, o sea, no voy a comprar zapatos porque están muy caros. O sea, desgraciadamente estamos llegando a un punto en el que es así. No te voy a decir con cosas tan superfluas como, uy, ¿no? ¿Y cómo vas a escanear el código QR del menú del restaurante, ¿no? O sea, estoy hablando de hasta en los trabajos, ¿no? Hasta en el trabajo te piden, ten un celular porque vas a tener que tomar foto a esto y mandármela por WhatsApp o lo que sea, ¿no? Al final de cuentas ya son herramientas que para mal o para bien son fundamentales y tenemos que encontrar hay muchos rangos de precio. Definitivamente pues no nos encanta tener que estar comprando estas cosas por necesidad, pero hay que buscar el equilibrio entre lo que podemos gastar y lo que realmente nos gustaría, ¿no? Ahí hay un punto medio, ahí es donde hay más o menos que buscar.
Pues no sé, al final de cuentas, como siempre, aquí queremos, a pesar de que nosotros seamos los que estamos en los micrófonos, queremos escucharlos y queremos que nos digan. Ya se los hemos preguntado en anteriores ocasiones esto de qué tanto uso de verdad le dan a su celular o qué tanto le exigen como en aplicaciones más pesadas, más allá de Instagram, más allá de WhatsApp y todo esto. Pues díganos. ¿Qué opinan de esto de usar tal vez un celular de otras generaciones, pero que sea gama alta, gastar, si a ustedes no se les hace una locura gastar 30,000 varos en un teléfono, bla, bla, bla? Queremos escucharlos. Y ya casi para despedirnos, y pues en estas noticias que pues nunca pensaríamos que podrían llegar a ser verdad, pues en un operativo antidrogas realizado en España, resulta que lo que se encontraron no fueron drogas, sino una granja para minar bitcoins, efectivamente. De acuerdo con la información de un sitio español llamado Tarreo, la Policía Nacional de España realizó un operativo en un local de Sevilla tras sospechar que en él había actividades relacionadas con la producción y distribución de marihuana o algún otro tipo de droga. Lo anterior luego de que se detectara que en dicho sitio había registros de la expulsión de aire caliente por periodos prolongados de tiempo, lo que hizo pensar a las autoridades que ahí se llevaba a cabo alguna actividad de narcotráfico, ya saben, un laboratorio y estas cosas. Sin embargo, tras derribar la puerta del local, la policía lo que encontró más bien fue una granja, pero de criptomonedas, por lo que las únicas plantas que había ahí eran plantas generadoras de energía eléctrica. De acuerdo con la información, los oficiales entraron y encontraron varias GPU dedicadas a la minería, principalmente de Ethereum y Bitcoin, valga la redundancia. Ahora, ustedes dirán, y bueno, ¿y eso por qué podría ser un delito? Aunque la minería de criptomonedas no está prohibida o no es ilegal en España, la Policía Nacional actuó de todas formas y desmanteló aquel sitio. ¿Por qué? Porque si bien minar criptomonedas no es un delito, lo que sí es un delito es robar energía eléctrica, y pues esto estaba conectado de forma ilegal a la corriente eléctrica, lo cual representa un delito, y según las estimaciones, tomando en cuenta las multas, recargos y todo el proceso, es un hecho que esta inversión para minar criptomonedas se ha perdido, lo que podemos deducir que debían un varo. Y justo lo que decíamos la otra vez, de verdad imagínense ustedes tener esta cantidad de GPU conectada de manera 24/7 a la luz, que no está jalando cualquier cosa, ventiladores para enfriar. A eso se refiere la banda con que los NFTs y las criptos también son un impacto importante en la cuestión del medio ambiente.
Sí, sí, o sea, y sobre todo, o sea, minar en un país con electricidad tan cara como es España, híjole, nomás robándote la luz y robarte la luz en un país donde la ley sí se aplica, hombre, chato, también, si la ven venir, ahí se ponen enfrente.
Pues mire, así las noticias del día de hoy, dedicadas un poco, no pesimistas, más bien un poco hacer corajes con personajes como el señor Elon Musk o los changos del, ¿cómo se llama?
Bored Ape Yacht Club.
Eso.
El club de yate de los changuitos.
Pues mire, ahí está. Ricardo García, ¿dónde te leen? ¿Dónde te escriben?
En @aquelricardo en Twitter e Instagram y también en Ultravioleta Radio junto con mi compañera Anabel Casillas, @dimechascona, los viernes a las 5 de la tarde también en esta estación para hablar de mujeres haciendo ciencia.
Mi nombre es Asael López, en Twitter @AsaelSG y en Instagram Asael-SG. Muchas gracias por escucharnos. Nosotros andaremos por acá el día de mañana. Chao.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.